pero muy buenas amigos y amigas de este, su podcast, podcast detrás de cámaras, ya podcast número 10, sí, efectivamente número 10, podcast que me enorgullece grabar, ya que originalmente el podcast solo estaba planeado para 3 podcasts y terminan siendo 10 y quién sabe cuántos más vayan a ser ya podcast número 10 de detrás de cámaras. Un podcast que me encanta grabar, un podcast que pues ocupa mi tiempo libre y con mucho gusto lo hago. Finalmente todo lo que hago lo hago por amor, cariño al podcast, al cine. Y pues en el programa de hoy estaremos hablando un poco acerca de Steven Spielberg. Steven Spielberg, así directico entramos al tema. Este gran director, amado por la cultura pop, creando memorables películas como Jurassic Park, también está por ahí Ready Player One más recientemente. Un hombre que ha tenido una carrera súper exitosa, ha estado muchos años activo, debutó también muy joven, ha ganado muchos premios, demasiados en realidad, y un hombre reconocido y aclamado en Hollywood, que también ha tenido sus pasajes de donde se le han criticado. Inclusive se ha dicho que está envuelto en escándalos sexuales, cuando surgió el caso Harvey Weinstein, se le culpó también cuando salió James Franco con sus escándalos. Por ahí se dijo que el señor Spielberg estaba entre la cola de quienes tenían problemas legales con estos asuntos sexuales que se vivió en Hollywood. Pero bueno, amigos y amigas de este su podcast detrás de cámaras, hoy estaremos hablando un poco acerca de la carrera de Steven Spielberg. Una carrera que ya dura más de 4 décadas en el cine, tratando filmes de diferentes temas, diferentes géneros, y sobre todo, y sus primeros fueron ciencia ficción y aventura, entre los cuales tenemos Tiburón, 1975, Close Encounters of Third Kind, 1977, y la franquicia de Indiana Jones, además de darnos una obra maestra, o dos obras maestras mejor dicho, llamada E.T. el extraterrestre, 1982. Son vistos como arquetipos de la evasión de Hollywood moderno. En años posteriores de su comienzo, comienza a abordar temas humanistas como el holocausto, el comercio atlántico de esclavos, derechos civiles y políticos, la guerra, el terrorismo, en películas como El color púrpura, 1985, El imperio del sol, 1987, La lista de Schindler, 1993, Amistad, 1997, War Horse, 2011, Lincoln, 2012, o El puente de los espías, 2015. Con respecto a esta película, El puente de los espías, tengo muy buenas críticas. Es una muy buena película, que cuando la vi, y según me comentaba varias gente que también la vio, me decían, o al menos una profesora que tuve en un tiempo, me decía: Jorge, es que tenía mi entrada y solo había 3 personas, yo, mi hijo y un señor con gabacha y gabardina y demás. Súper extraño el señor, ¿verdad? Según ella, súper tétrico. Pero una película que súper, súper interesante ver, Puente de Espías. Candidato 7 veces a los premios Oscar en la categoría de Mejor Director. Ha obtenido el premio en 2 ocasiones con La lista de Schindler y Salvando al Soldado Ryan en 1998. 3 de sus películas, Tiburón, E.T. y Jurassic Park, o Parque Jurásico, lograron las películas de mayor recaudación en su momento y se convirtieron en verdaderos fenómenos de masas. Ha sido también condecorado con la Orden del Imperio Británico y la Medalla Nacional de Humanidades. Aficionado al cómic, tiene una gran colección el señor Steven Spielberg. Así que, como lo decía, Steven Spielberg, un aficionado a la cultura pop, alguien que le ha entregado mucho a la cultura pop. Yo creo que Steven Spielberg supo innovar junto a Lucas y George Lucas y otros grandes del cine, amigos suyos, innovar en este mundo del cine, donde hay un documental muy, pero muy interesante, que ahorita no recuerdo el nombre, donde Steven Spielberg habla de su carrera junto a sus amigos, como por ejemplo George Lucas, donde Lucas y Spielberg hablen muy bien uno del otro, cuentan cómo fueron sus vivencias de juventud, cómo iniciaron creando efectos especiales para películas como E.T. e inclusive Star Wars, donde Spielberg tuvo gran impacto. Indirectamente, Spielberg ayudó demasiado a lo que fue la creación de Star Wars. Ahora bien, vamos a hablar un poco de los primeros años de Steven Spielberg. Steven Spielberg nació en Cincinnati, Ohio, en una familia judía. Su madre, de nombre Leia Adler, era pianista y restauradora. Su padre, Arnold Spielberg, era ingeniero eléctrico que participó en el desarrollo de las computadoras. Pasó su infancia en Iron Heights, New Jersey y Scottsdale, Arizona. Durante su adolescencia, Spielberg se hizo aficionado a realizar películas de 8 milímetros con sus amigos. Lo primero que rodó fue en un restaurante de Pinnacle Peak Patio, en Scottsdale. En la película se incluía la escenificación de los restos de un accidente de tren preparado con su maqueta Lionel LLC. En 1958 se convierte en scout y para obtener la insignia de mérito realizó un corto de 8 milímetros de 9 minutos de duración denominado The Final Duel o el duelo final. Spielberg recordaba años más tarde en una entrevista el hecho. Pedí al jefe de exploradores si podía contar una historia con la cámara de cine de mi padre. Dijo que sí. Yo tenía la idea de realizar un western. Lo hice y obtuve mi insignia de mérito. Así fue como empezó todo. A los 13 años, Spielberg ganó un premio por una película de guerra de 40 minutos llamada Escape to Nowhere o Escape a Ninguna Parte, que se basaba en la batalla del este de África en 1964. A los 16 años, Spielberg escribe y dirige su primera película independiente, una aventura de ciencia ficción de aproximadamente 130 minutos llamada Firelight. Como podemos ver, ya Spielberg a los 16 era director independiente. En este documental que les comentaba, Spielberg tiene o cuenta anécdotas súper, súper interesantes de su vida adolescente como director de cine independiente, cómo él soñaba, cómo él tenía una visión de cine. Y es curioso ver cómo Spielberg pues crea estas películas desde su niñez. Se nota que cuando uno trae el arte en la sangre es porque le toca, su mamá era pianista, él director nato, la cámara siempre le llamó la atención y pues prácticamente toda su vida la ha dedicado al cine, toda su vida la ha dedicado a una cámara. Y curioso que no solo es director, también es buen guionista y excelente productor, el señor Spielberg. Como decía, creó varias películas. Creó una película de 130 minutos llamada Firelight, que inspiraría a Close Encounters of the Third Kind. La película, que contó con un presupuesto de $500, se proyectó en el cine local y logró recaudar la módica suma de $501. Este es un dato curioso, un dato interesante de esta película Firelight, que se hizo con $500 y logra recuperar $1. Entonces al señor Spielberg desde su juventud recuperaba el dinero, le iba bien, por lo menos recuperar la inversión, ¿no? Después del divorcio de sus padres, que es algo que le marca mucho en este documental que les digo, él explica que el divorcio de sus padres fue algo súper difícil para él, que más adelante lo veríamos en varias de sus películas reflejado. Él cuenta que esto le marcó a pesar de tener cerca de 17, 18 años, le marca a Spielberg y pues crea una marca que veríamos más adelante en su cine. Se traslada con su padre a Saratoga, California, mientras que sus tres hermanas y su madre permanecieron en Arizona. Asistió a la escuela secundaria Arcadia en Phoenix durante 3 años y se graduó en la Saratoga High School en Saratoga, California en 1965. Fue durante este tiempo cuando Spielberg alcanzó el rango de Eagle Scout. Para los que no saben, el rango de Eagle Scout es un rango muy importante entre los Boy Scouts. Spielberg es un miembro honorífico, parte y súper famoso, es parte de esos miembros súper famosos de los Boy Scouts que terminan teniendo gran éxito. Entonces Spielberg infinitamente en entrevistas, se ha cansado de decir que él es un orgulloso Boy Scout, que es algo que lleva siempre y llevará siempre en la sangre. Spielberg asistía a la sinagoga cuando era un niño en Herman Heights y también concurrió a la escuela hebrea entre 1953 y 1957, a clases impartidas por el rabino Albert L. Lewis. Siendo niño le fue difícil aceptar la religión de su familia. No es algo que me gusta admitir, dijo en una ocasión Steven Spielberg. Pero cuando yo tenía 7 u 8 años, Dios me perdone, me da vergüenza contar que éramos judíos ortodoxos. Yo estaba avergonzado por las prácticas judías de mis padres. Nunca estuve realmente avergonzado de ser judío, pero me sentí incómodo a veces. Mi abuelo llevaba un largo abrigo negro, sombrero negro y la barba blanca. Me daba vergüenza invitar a mis amigos a casa, porque él podía estar en una esquina orando y yo no sabía cómo explicarle esto a mis amigos. Spielberg también ha contado que sufrió actos antisemitas durante sus primeros años en la escuela secundaria. Me golpeaban y me dejaron la nariz ensangrentada. Fue horrible. Yo creo que todo esto que vivió el señor Spielberg durante su juventud, repito, lo marcó. Marcó el divorcio de sus padres, lo marcó lo que fue su vida en la escuela. Luego, cuando se mudó a California, manda la solicitud para asistir a la escuela de cine University of Southern California, una de las escuelas de cine más importantes en California, escuela de teatro, cine y televisión en 3 ocasiones, pero nunca tuvo éxito con las cartas. Posteriormente fue estudiante de la California State University Long Beach, donde fue miembro de la fraternidad Theta Chi. Posteriormente, en 1994, Spielberg ya era famoso en la USC, le otorgó el doctorado honoris causa y en 1996 se convirtió en miembro del consejo de la universidad. Su verdadera carrera comenzó cuando ingresa a Universal Studios. Spielberg tiene una carrera de director a partir de los años 70, oficialmente, tras ser contratado por la división televisiva de la productora Universal, que según la leyenda ocurrió tras ser sorprendido una noche mientras rondaba por los decorados de los estudios. Empezó a dirigir episodios de las series como Marcus Welby, MD y Columbo, pero el inesperado éxito de la versión para el cine de su filme Duel o El Diablo sobre Ruedas en 1971 le abre las puertas de la gran pantalla. Eso le llevó a estrenar en 1974 su primer largometraje, The Sugarland Express o La Loca Evasión. Si bien no fue dado a conocer en mayor grado internacional, fue hasta posterior su exitosa carrera de director, la película tuvo su éxito de crítica con un 92% en Rotten Tomatoes. Ya con esto Universal depositó gran confianza en Spielberg y es para 1995 donde deciden grabar Jaws, o sea, sí, Tiburones, la mejor o de las mejores películas del señor Steven Spielberg. Esta película que generaba un terror terrible, según cuentan, en la época, y que generó muchos traumas con la playa y los tiburones. Más tarde, en 1997, George Lucas ayudó a George Lucas a consolidar las bases del nuevo cine comercial con su famosa ópera espacial Star Wars. Desde entonces, Spielberg y Lucas mantienen una gran amistad. Spielberg, que curiosamente rechazó dirigir Tiburones 2 y King Kong y Superman, para desarrollar aquella historia que había escrito en su adolescencia y que tantas veces había dado vueltas en su cabeza. Así fue como en 1977 estrena Close Encounters of the Third Kind o Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Estrena esta película el señor Steven Spielberg. Otra película donde crea efectos especiales brutales, donde le pide ayuda a su amigo George Lucas con los efectos que habían creado en lo que sería Star Wars, donde ambos colaboran para crear efectos para ambas películas, ya que ambas películas tenían temática espacial. Esta película que generó terror, inclusive algunos creían que era real o que podía suceder por lo realista que se veía al momento en el cine. Entonces pensaban que era una grabación real. Pero esta película de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo junto a Tiburones prácticamente es una entrada triunfante, una entrada gloriosa a Hollywood, a la pantalla grande. Ya para los 80s como amante de las viejas películas de los 20s y los 30s de Hollywood, Lucas le propuso a Spielberg escribir una historia con un aventurero arqueólogo como protagonista. El director aceptó el reto y entre los actores eligió a uno que su amigo George Lucas conocía muy bien, que todos conocen muy bien, Harrison Ford, o sea, sí, Han Solo en Star Wars, que fue recomendado y que le había encantado a Spielberg luego de verlo en su papel del el Imperio Contraataca. Por esa misma razón, Lucas se negó en un principio, pero finalmente el actor consiguió el papel que le impulsó hasta la cúspide de su carrera, al interpretar al Dr. Indiana Jones en Raiders of the Lost Ark. Luego de esto, para 1982, decide grabar E.T., el extraterrestre, que se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos, superando Star Wars de 1977, y cuyo reinado se mantuvo hasta 1993, o sea, hace 11 años después, cuando el mismo Spielberg estrena Jurassic Park, y tenemos esta película que destrona E.T. como la película más taquillera, y otra película que contaba con efectos especiales brutales. Bueno, amigos y amigas de su podcast Detrás de Cámaras, vamos llegando a la mitad del programa y ¿por qué no ir con la sección La Banda Sonora de la Semana? Vamos con la cortina de La Banda Sonora de la Semana. Bueno, amigos y amigas, volvemos a su podcast Detrás de Cámaras y teníamos la cortina de La Banda Sonora de la Semana. Para la banda sonora de esta semana, tendremos la banda sonora de Jaws o Tiburones, siguiendo la tónica del señor Steven Spielberg. Así que ya saben, la banda sonora de esta semana, Tiburones, dirigida por el señor Steven Spielberg. Entonces, para que la escuchen, que la disfruten, esa banda sonora con sonidos muy, pero muy oscuros en crescendo y algunas veces en decrescendo. Entonces, disfruten la banda sonora de la semana, Tiburones. Bueno, ahí luego un par de errores técnicos, volvemos a su podcast Detrás de Cámaras. Bueno, ahí tenía una banda sonora de la semana, era la banda de Tiburones. Tiburones fue la banda elegida esta semana. Bueno, como les decía, en 1993 se estrena Jurassic Park y muestra al público su más grande obra maestra hasta el momento, y lo que marcaría su carrera para casi siempre. Luego de esto, el director de Gandhi, Richard Attenborough, declaró: "Yo estaba seguro de que no únicamente te podría ganar, sino de que ganaría. Fue inventiva, poderosa y maravillosa. Yo hago películas muy mundanas. Tras esta película llegaría la precuela de Indiana Jones and the Temple of the Doom, o El Templo de la Perdición, que sería una película un poco más agridulce que la primera parte. A partir de este momento alteró su faceta de productor con la de director, con mayor éxito en la primera parte de Gremlins y Back to the Future en 1984 y 85 respectivamente. Que en la segunda, si bien sus siguientes películas no fueron fracasos, The Color Purple, Empire of the Sun y Always, se alejaron bastante de los proyectos anteriores. Ya para la década del 90, en 1991, decide abordar el tema de su infancia y es reconocido por su fanatismo de los clásicos de Disney que vio en su niñez, pero preferentemente por la historia de Peter Pan. Y aunque su versión de la historia original, que quería filmar con actores de carne y hueso, no pudo hacerse, pero se puede encontrar un guiño a la historia en E.T. cuando Marty le lee el cuento de Ayerty y E.T. las observa. Si consiguió estrenar su propia versión, que sería la continuación a la historia conocida por todos. Michael Jackson iba a ser Peter Pan originalmente, pero los diversos inconvenientes el papel regañó en el comediante Robin Williams. Hook fue un éxito, aunque no gozó de la popularidad que tuvieron otras de sus películas. Para 1993, Spielberg continuó con la tendencia de estrenar dos películas al mismo tiempo, tendencias que inició en 1989 y repetiría en 97, 2002, 2005 y 2011. La primera de ellas fue Jurassic Park, con la que revolucionó los efectos especiales en los años 90, como en algunas obras contemporáneas. La narrativa visual, su maestría a la hora de narrar, la película devolvió la fama y la popularidad a esas olvidables criaturas, pero en su filmografía está que sería opacada, por Schindler's List, también de 1993, por la que recibiría el reconocimiento por parte de la Academia de los premios Oscar a Mejor Director y Mejor Película, habiendo sido nominado 3 veces anteriormente por el premio. En 1997 llegaría otro doblete de películas llamada Amistad y The Lost World Jurassic Park, secuela de la entrega de 1993, y que sería la última de la franquicia con Spielberg como director, aunque no dejó sus funciones como director. Ya para el 2001, estrena Artificial Intelligence, fue otra de sus películas cuestionadas por grandes entes del cine debido a la taquilla, la crítica y la audiencia. Parece ser una obra muy interesante de ciencia ficción y fue una especie de testamento y homenaje al señor Stanley Kubrick, que ya le dedicamos un programa muy pero muy interesante a Stanley Kubrick. Al año siguiente estrenó Catch Me If You Can con Leonardo DiCaprio y Tom Hanks. En ese mismo año estrenó también Minority Report, que fue aclamada. Si bien su final generó cierto desencanto, para el año 2004 Spielberg volvió a entregarle un protagónico a Tom Hanks, esta vez en aclamada La Terminal, una película con tintes de humor, momentos de drama y a su vez romántica. El director tuvo la oportunidad de demostrar que podía ser exitoso aún fuera de sus marcos habituales de su zona de confort. Personalmente, esa parte de Spielberg me encanta que Steven Spielberg puede salirse de su zona de confort. No le intimida probar cosas nuevas, no le intimida tener que crear cosas nuevas para poder generar su visión. Lo mismo que le pasa a George Lucas en su momento, o que le pasó con Star Wars. Para 2005 estrena Munich, que retrató el atentado terrorista palestino conocido como la masacre de Múnich en los Juegos Olímpicos de 1972. Como ya se dijo, él es judío, pero aún directamente implicado en uno de los bandos beligerantes, estuvo muy cerca de una invasión salomónica. La película no le gustó a ninguna de las dos partes, los judíos la pusieron en su lista negra y a los pro-palestinos esa equidad es precisamente lo que les molestó. Para ellos hay un opresor y un oprimido, por tanto no es justo tratar de invasor al invadido por igual. Spielberg se defendió y dijo que si fuera necesario estaría dispuesto a morir, a morir tanto por Estados Unidos como por Israel. A su vez se estrenó en el 2005 War of the Worlds, que para muchos es increíble la película que retrata la visión de Orson Welles. Pero para los defensores de este último y los fanáticos de la versión original, la de Spielberg no se encontró a la misma altura. Lucas convenció a Spielberg de volver con la retrasada cuarta entrega de Indiana Jones, bastante cuestionada antes de su estreno, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull en 2008, que no recibió tan malas críticas. Luego esto ya para el 2011, vuelve a estrenar otras dos películas. La primera, Las Aventuras de Tintín, o The Adventures of Tintín, The Secret of the Unicorn, o El Secreto del Unicornio, celebrada por su gran animación, captura de movimiento, pero ignorada en gran medida en la ceremonia de los Oscar, donde solo consiguió ser nominada a la mejor banda sonora, Las Aventuras de Tintín, pero ganando Globo de Oro a la mejor película animada. Ha sido ávido seguidor de Las Aventuras de Tintín, que descubrió en 1981 cuando un artículo comparó Riders of the Lost Ark con Tintín. Su secretario le compró las ediciones en francés de cada libro. La barrera lingüística no impidió que Spielberg lo entendiera y de inmediato se enamoró de su arte. Mientras tanto, el creador de Call Me, Eric K. que odiaba las anteriores versiones cinematográficas en imagen real con dibujos animados, se convirtió en un fan de Spielberg. Michael Farr, autor de Tintín Complete Companion, recordó que Erk pensaba que Spielberg era la única persona que podía hacer justicia a Tintín. Spielberg y su socia productora, Kathleen Kennedy, de Amblin Entertainment, tenían previsto reunirse con Erk en 1983, pero el autor murió esa semana, decidiendo su viudo darles los derechos, pero no fue hasta el encuentro con Peter Jackson que por fin el proyecto comenzó a prepararse. Durante mucho tiempo fascinado con el cine 3D, quedó impresionado por los avances recientes en el formato. Ya para 2011 vuelve con películas estilo Primera Guerra Mundial, como Schneider Lewis. La película en cuestión, War Horse, sí llegó a los premios Oscar, pero no consiguió ninguno en 2011. Spielberg estrena Lincoln, la película sobre el prócer norteamericano, en 2012. En 2014 anunció que estaba trabajando en una serie sobre Halo junto a 343 Industries o 343 Industries, disponible para los usuarios premium de Xbox Live solamente a través de Xbox One. Ya luego esto tiene otros proyectos como productor, como escritor, y también como ayudante de editor. Para 2016, The Walt Disney Company anuncia que Spielberg iba a dirigir la quinta entrega de Indiana Jones. Dicha secuela intitulada contaría con Harrison Ford como Indy, Frank Marshall y Kathleen Kennedy como productores, David Cobb como escritor, quien hizo el guion definitivo de Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Se prevé que la película se estrene en 2019. George Lucas no se verá envuelto en la producción. Ya luego de esto, Spielberg decide fungir como productor en reboot de la saga de Jurassic World, donde le va muy bien como productor, grandes ganancias y gran aclamo por parte de lo que es la crítica a esta película Jurassic World, donde confirma también que fungirá como productor para Jurassic World 2, que finalmente se llamaría Jurassic World o The Fallen Kingdom, Jurassic World The Fallen Kingdom, donde también participaría como productor. Para el año 2018, el presente año, finalmente dirige una adaptación del libro Ready Player One, con muchísimas referencias a la cultura pop y a todo lo que él amaba. Spielberg cuenta que él amó grabar esta película, que trató de ser un poco fiel al libro, pero también con su propia edición, y haciendo que el escritor del libro se sintiera orgulloso, ya que a él le encantó el libro, pero quería hacer su visión de Ready Player One, que fue aclamada por la crítica, por los fans. Fue muy, pero muy amada, aunque tuvo parte agridulce, ya que algunos decían que como no se parecía al libro, no valía la pena verla, otros que sí. Bueno, fue un total agridulce entre sí que no, pero en su mayoría fue muy, pero muy aceptada. Spielberg, no vemos por dónde se vaya a retirar próximamente. Como les digo, nos ha dado obras maestras como Tiburón, Jurassic Park, también ha estado ahí para E.T., Tintín. O sea, Spielberg crea películas que perduran. Yo creo que, sin miedo a equivocarme, Ready Player One va a perdurar tanto como perduró Jurassic Park, que curiosamente Jurassic Park es la película más vista en todos los años en televisión. O sea, es la película que más transmiten en televisión durante, ya creo que más de 5 años. Entonces es un dato muy curioso que Jurassic Park siga tan vigente. También parten gracias al más reciente reboot, Jurassic World. Entonces esperamos que la carrera de Spielberg sea larga, perdure durante las épocas, que ustedes hayan disfrutado el programa, que les haya interesado el cine de Steven Spielberg, pero yo creo que es súper interesante, súper bueno es un cine que se disfruta, un cine que es de verdad, pues se goza. Finalmente es un cine que vale la pena ver, es un cine que se disfruta cualquier día, sea, ya sea que vaya por la mitad de Jurassic Park o comenzando, es una película que se disfruta de cualquier manera, está igual y tienen un trasfondo humanitario, personal de Spielberg súper, súper interesante. Así que ya saben, si les gusta el cine personal, el cine de ciencia ficción y sobre todo un cine de calidad, Steven Spielberg puede ser su director. Entonces, sin más, amigos y amigas de su podcast Detrás de Cámaras, mi nombre es Jorge Rodríguez y para mí fue un placer estarles acompañando en este su podcast, podcast número 10, ya Detrás de Cámaras. Recuerden seguirnos en Facebook como Detrás de Cámaras o me pueden buscar en Twitter como Jorge de Kit Rodríguez, Jorge de Kit Rodríguez, o de Kit, así como suena, como si pusieran el niño en inglés, Jorge de Kit Rodríguez, en Twitter o Detrás de Cámaras en Facebook, donde estaremos subiendo encuestas, preguntas y demás, contenido exclusivo tanto en Twitter como en Facebook. Así que recuerden, amigos, subimos podcast todos los lunes, la hora pues no está fija, pero se sube podcast todos los lunes. Agradecerles el apoyo dado y otorgado a los dos últimos podcasts. Me enorgullece decir que el podcast número 9 ya va camino a destronar al podcast número 1 como el podcast más escuchado. Agradecerle a quienes han estado desde el día 1, agradecerles a quienes han incorporado por darle una oportunidad al podcast y agradecerles, ¿por qué no? Y cómo no agradecerles a los nuevos oyentes. Espero que les guste el contenido de su servidor. Y de una vez les anuncio el tema del podcast número 11, música en el cine. Vamos a hablar un poco de música, ya que nunca he explicado por qué la banda sonora de la semana es una sección que quiero tanto y que aprecio mucho, y que me gusta mucho hacer. La verdad, quiero hacer un podcast dedicado solo como a la banda sonora de la semana, pero que sea solo un podcast de eso. Así que espero estén atentos, ya saben, se sube en iBooks, Stitcher, iTunes, cualquier lector de RSS y cualquier podcatcher que en realidad sea de su preferencia. Así que, amigos, esto fue Detrás de Cámaras, episodio 10, Steven Spielberg. Fue un placer estarles acompañando, tengan buen día, buena tarde, buena noche, sea la hora que hayan y que sea, sea la hora que sea y donde hayan escuchado este su podcast Detrás de Cámaras número 10.